tenemos, como veníamos diciendo, a dos grandes del teatro, a Eloy Arenas. Buenas noches, querido, bienvenido.
Ayanta, buenas noches, es un placer venir aquí y verte y estar aquí en tu programa, ¿eh?
Y a Raúl Peña, buenas noches, Raúl.
Buenas noches, ¿qué tal?
Porque estáis aquí porque, bueno, lleváis ya unos cuantos meses en el Teatro Maravillas de Madrid representando nuevamente Burundanga, que se ha convertido en un siempre verde de la cartelera madrileña, porque ya son 10 años de andadura en este texto exitosísimo, escrito por uno de los grandes autores, si no el más grande vivo español, que es Jordi Galcerán.
Sí, y si a esto le añades unos actores y unas actrices geniales, pues entonces, y un director que ha hecho una maravilla.
Una maravilla.
¿Eh? Una maravilla, es decir,
Gabriel todo esto, Olivares, todo, el mago de la comedia.
Exactamente, ¿no? Es un fabricante de éxitos. Pero claro, cuando empezamos, su estilo, su forma de entender cómo iba a hacer la dirección de esta obra, a mí me pareció, en aquel momento me pareció maravilloso, porque esta obra también se estrenó en Barcelona, con otro reparto y con otro director, y no funcionó. Estuvieron un mes y medio en cartel, ¿no? Y nosotros llevamos 10 años. Es decir, el mago ha sido Olivares, uh-huh, y en este momento nosotros somos unos intérpretes que lo hacemos muy bien.
Que lo hacéis muy bien en una historia disparatada, divertidísima, que desde luego os aseguro que os vais a morir de la risa si vais con mascarilla y todo. Da lo mismo, se olvida uno de las mascarillas y de los problemas viendo Burundanga. Raúl, cuéntanos un poquito, haznos una pequeña sinopsis, hasta dónde se puede contar. Primero, ¿qué es el Burundanga? Porque no todo el mundo lo sabe, que es una droga así muy especial.
Bueno, a nosotros nos gusta llamarlo sustancia.
Sustancia, una sustancia.
Es que es la escopolamina.
Y efectivamente se llama escopolamina, que es un nombre técnico, y bueno, pues es un suero de la verdad. Y con esa excusa del suero de la verdad, esto se puede desvelar porque es el arranque de los 2 primeros minutos de una función. Estoy embarazada y tengo que decírselo a mi novio. No sé si va a aceptar o no va a aceptar. Le voy a dar esta escopolamina que me ha dado mi compañera de piso, que es enfermera, y la ha robado del centro de salud. Y vamos a ver qué pasa. Y a partir de ahí se desencadena, tú lo has dicho, has utilizado la palabra disparatada, yo te recojo la palabra y te añado pues alguna cosita que tiene que ver con los disparates y los dispares.
Y los dispares.
En fin, se desata toda una cadena que yo creo que se puede decir también, ¿no? Pero que ahora en este momento...
No lo digas, déjame que yo diga algo.
Pero si no has parado de hablar. No. Esto es lo que ocurre realmente en la
función. Esto es lo que ocurre realmente en la función, claro.
Que
claro.
Este señor no para de hablar y entonces va detrás de este pobre hombre que llega a escena con una misión secreta, y con una pistola, a propósito de eso del disparar, y le persigue por toda la función y al final dice, mira, haga usted lo que quiera ya, por favor, que me tiene harto. Eloy.
Bueno, él no lo quiere decir, pero lo sabe todo el mundo, ¿no? Todo el mundo que viene a ver la función después de 10 años.
Se puede.
Galcerán hizo una idea espléndida, que era un desmontaje, ¿no? Como dicen los cocineros, un...
desestructurado.
Exactamente, ¿no? Desestructuran. Es decir, coge a la banda terrorista, y que se llama digamos, ¿cómo decía antes? Era el adiós a alguna banda o...
El final de una banda.
El final de una banda, exactamente. Es decir, lo deconstruye totalmente, le hace una sátira mordaz y entonces entiende por qué razón es el final. Y el final es simplemente porque eso sí se puede contar, ¿no? Porque son tontos, es una destrucción de estos personajes, por eso la gente se desternilla de risa.
En todo caso, es que en las comedias de Jordi Galcerán pasa eso. Primero, que hay cada X minutos alguna sorpresa, algún giro argumental que realmente resulta sorprendente y que te tiene enganchado de principio a fin, ¿no?
No, la carpintería dramática es perfecta, yo diría que es perfecta. O sea, además es muy personal, te diría es del libro, pero no, porque es muy personal de Jordi Galcerán, como tú dices, y es sorpresa para sorpresa. O sea, es imposible que el público vaya por delante de lo que está ocurriendo. Entonces siempre va un segundito por detrás y la función no deja de sorprender. Y una sorpresa, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra. Hasta que al final, hasta el desenlace, es sorprendente, ¿no? Entonces...
Es el mago del giro, ¿no? El giro es constante y entonces, claro, el espectador alucina porque nunca sabe por dónde van a venir las risas, nunca lo sabe, y gira y gira y gira, ¿no? Entonces, claro, eso es magia de un dramaturgo como es Jordi, ¿no? y el público es nuestro cómplice. Nosotros lo que hacemos es que secuestramos al público, es decir, y hacemos, los dejamos secuestrados sin que tengan contacto con nadie, con nada, ni lo que son, ni dónde trabajan, ni qué familia tienen. Y entonces ahí solamente les damos una sauna de risas. Y cuando terminamos, pedimos rescate, nos lo dan y lo soltamos.
Y no, qué se bonito, puede decir, ¿no?, más. Ya, qué bonito, está ahí.
Qué bonito, rescate, secuestro.
Eloy, ¿cómo se hace haciendo la misma función durante 10 años? Me imagino que no sé si cada noche, pero bueno, habrá ido evolucionando muchísimo tu personaje, ¿no? Porque en 10 años ya puedes coger cualquier tipo de sutileza, incluso convertirlo en otra cosa, o sea, te da tiempo.
Tú sí que sabes de esto, ¿no? Tú sí que sabes. Claro, mi personaje es un verso libre y por lo tanto yo lo voy reconstruyendo porque lo voy actualizando. Tanto el lenguaje, ya no se habla como hace casi 11 años,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Y los acontecimientos se van incorporando también dentro de lo que es la obra y que además produce muchísima, muchísima risa y muchísima gracia. Yo creí que me ibas a preguntar, porque me alegro que me hayas hecho esta pregunta, porque casi siempre me dicen, y ¿no te aburres?
No te aburres.
De hacer el mismo personaje durante 10 años. Pero claro, Ayanta, si yo saliera al escenario, es posible que me aburriera. Pero yo no salgo. Es mi personaje el que sale. Mi personaje no sabe lo que va a ocurrir. El actor sí lo sabe, pero mi personaje no. Por lo tanto, es un ejercicio higiénico maravilloso y que además yo le doy rienda suelta para que él haga lo que tenga que hacer, porque mi personaje sabe mucho más que yo.
¿Pero has hecho la prueba de ver alguna grabación de hace 10 años y ahora para ver la evolución?
Sí, claro,
porque
claro,
eso debe de ser increíble.
Yo las he visto porque cuando tuve que salir a la función, que además salía a la función de un día para otro, Gabriel me dijo, oye, mañana...
Sustitución
exactamente, tenemos
bestia.
Un actor, al final me quedé 6 años y yo vi la función que había hecho. Pero te puedo decir que yo... A Eloy lo describo como, además de un actor con mucho talento, uh-huh. Es uno de los actores más rigurosos que yo he visto sobre el escenario y más regular. O sea, es un actor genial, pero es absolutamente, absolutamente regular.
No,
o
morcillea.
Bueno, él va evolucionando, pero...
Implemento el texto.
Implementas.
Está muy bien, increíble trabajar con él, porque es verdad que te espera sorpresa, un tío con una escucha alucinante. Pero de estos actores que te da una seguridad brutal en el escenario, porque sabes que va a estar ahí siempre con la misma energía, con eso que dice que el personaje no sabe lo que le va a pasar, y es de una rigurosidad brutal. Así que gracias, Eloy, por tantos años de...
¡Qué bonito!
De clases, pero es verdad, es verdad.
¡Qué bonito! Sí. Mira, he trabajado con actores jóvenes durante estos 10 años porque los actores o las actrices se van modificando porque van perdiendo la edad. Es decir, que dos estudiantes de farmacia no pueden tener más que la edad que requiere el personaje. Pero, claro, ellos piensan que aprenden mucho de mí, pero es mentira. Soy yo el que estoy aprendiendo de ellos. Porque tienen una genuidad que yo ya he perdido, ¿no? Es decir, la sabiduría lo que te quita de cualquier manera es genuidad. Y entonces dices, vale, yo estoy aprendiendo en cada reparto y cada actor o cada actriz que ha pasado por Burundanga ha dejado su semilla, ha dejado lo que ha aportado y todo lo que ha aportado lo hemos recuperado nosotros y lo hacemos. Por lo tanto, insisto, igual que los pintores, Picasso empezó copiando a otros pintores, ¿no? Yo soy capaz de copiar el estilo de Galcerán. Soy dramaturgo, he estrenado muchas obras mías. Es decir, que sé cuál es el estilo de Galcerán. Por lo tanto, lo que hago es imitar a Galcerán, y si se me ocurre algo, si él estuviera allí, se le hubiera ocurrido a él.
Parece un duende, ¿eh?
¿Has visto?
Tiene ojos
este
de... Es un poco
este Puck. Que coge la magia.
¿Tú has hecho Puck en algún momento?
Sí.
Eso te digo. Ahí lo has...
Claro, mi aspiración es llegar a ser Eloy Arenas. O sea, yo estoy ahí en el camino.
Tienes que decrecer, ¿eh?
No, pero es verdad eso que dice, como ha habido tantos actores que han pasado por estos personajes, que yo creo que han sido 36 actores.
¿36? Sí, sí, qué barbaridad.
A lo largo de estos 11 años. pues es verdad que hemos ido siempre, la función ha crecido brutalmente, ¿no? Entonces cada personaje ha ido, cada actor ha aportado una cosita a su personaje y esa capita la ha recogido el siguiente actor, la ha implementado, la ha recogido y la hemos ido haciendo crecer, con lo cual la cebolla ahora mismo tiene un montón de capas y los personajes tienen muchísimos, muchísimos colores.
Porque al contrario, además de lo que se piensa generalmente, hay siempre una cosa, bueno, que el drama está escrito y que la comedia... Bueno, es así. Y no, una comedia que está bien escrita, primero, es rarísima. Es dificilísima encontrar una buena comedia y luego no es nada fácil interpretarlas porque hay toda una serie de sutilezas que se pueden escapar, que se pierden, de tempos cómicos, de tal, y me imagino que también haciéndola durante tantísimo tiempo ya tenéis perfectamente medido cómo colarla, ¿no?
Es mucho más precisa, yo creo que la comedia es el género que requiere más precisión, que requiere más música, que requiere más tempo, es casi una partitura precisísima, o sea, si tocas una negra en un momento que es una corchea,
te saltas una risa.
No te entra, efectivamente. Mm. Entonces eso tiene que sonar con una armonía perfecta, con un ritmo perfecto y con una precisión muy... pues eso.
La comedia es un delicado equilibrio. Estás constantemente en ese equilibrio. Primero porque el drama tiene puntuación, es decir, tú puedes quedar bien en un drama y te dan un 6, de 0 a 10 te dan un 6, dices, no está mal, ¿no? En la comedia no existe el 6, ni el 7, ni el 8, ni el 9. ¿Es Diana o es fracaso? ¿Es Diana o es fracaso? Y si encima de mal le pones expectativas, es decir, voy a decir esto de esta manera, y se van a reír y no se ríen, tu fracaso...
Además, frustración.
Una frustración interna. Y además el público se queda así, no sabe qué ha pasado, pero no emite ningún sonido, ¿no? El feedback del público, eso lo venimos arriba, nena. Nos venimos arriba.
Me decías, Eloy, antes de comenzar la entrevista, que notáis muchísimo unos aplausos muy especiales al final de la función, que bueno, que el público está yendo y es de agradecer porque no es fácil. Además, Madrid es una de las pocas ciudades que mantienen los teatros
del
mundo, de un modo además sostenido en el tiempo, o sea, no un mes sí, un mes no, sino que llevan los teatros abiertos desde hace ya muchos meses, y el público está yendo, el público está respondiendo, a pesar, bueno, pues que son momentos muy muy complejos, y decíamos, y yo también lo he notado, que realmente al final de cada función los aplausos son unos aplausos muy especiales, muy muy emotivos.
Emocionales.
Sí.
Yo creo que son aplausos emocionales, porque aplauden con la misma viveza con que llevamos 10 años oyendo, ¿no? En este caso concreto, yo noto, tú también lo notas, pues estás a mi lado, noto que la gente adelanta los brazos para aplaudir, para decir, estoy aplaudiendo, pero esto es mucho más que un aplauso, ¿no? Y yo noto la emoción del público agradeciendo, sobre todo, eso que hablábamos antes, ¿no? El hecho de capturar a una audiencia, meterla ahí dentro, que se olviden de todo lo que son y después pedimos el rescate y lo soltamos. Mm-hmm. Cuando salen fuera, cuando terminan y salen fuera, salen tan contentos, tan relajados, se han quitado todo lo que les podía comprimir. Y teniendo en cuenta que estamos en pandemia... Pues eso a mí me parece maravilloso y me enternece y me emociona.
Es maravilloso porque ahí se crea como una sinergia, como un agradecimiento mutuo de espectador a actor y de actor a espectador, como gracias. Y yo creo que hay un aplauso a la valentía, ¿no? Porque tú estás recibiendo ese aplauso y estás diciendo en el fondo gracias por esa valentía de venir aquí a este teatro a pesar de todo este miedo, a pesar de toda esta situación. Has venido aquí, te has puesto una mascarilla, te has sentado una hora y media y nosotros te hemos regalado unas risas que la gente agradece y dice gracias por este momento porque necesito reírme. Y entonces se crea una energía, como dice Eloy, que es emocional. A mí se me han puesto los pelos de gallina, sobre todo en las primeras funciones, una sensación de... Y yo le decía, gracias. Y además, en algún momento hemos aplaudido nosotros al público por decir, gracias por venir.
Por venir, claro.
Lo que has dicho me ha interesado muchísimo. Aplauso a la valentía. Sí, eso sí, se sí. Lo has copiado a Raúl Peña, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Sufre un desdoblamiento después de su personaje, de interpretar al mismo personaje desde hace 6 años ya... entre Raúl y...
Esas cosas pasan. Pero es verdad, es verdad, es verdad. Y ellos agradecen también que nosotros también hayamos tenido el valor de estar ahí y de ofrecer ese trabajo.
Y además, porque... aunque sea una banalidad decirlo, más que nunca necesitamos reírnos.
Es verdad.
Es verdad. Es que es una banalidad, pero es la verdad, es la pura verdad, porque es que tenemos ya la cabeza saturada de tanto problema y tanto drama, y viene muy bien, es muy saludable, y además repetimos que el teatro está demostrado, es un lugar seguro. Estamos con mascarillas, no hablamos, no pasa nada, es absolutamente seguro, se aplican a rajatabla todas las medidas de higiene correspondiente, así es que yo animo a todo el mundo a ir al teatro. Yo misma voy todas las semanas y aquí estoy.
Pues qué bien, te voy a recomendar otra obra, ahora después, al final de la entrevista, te voy a recomendar otra función, pero te la va a recomendar el hoy mejor.
¿Cuál? ¿Que estés haciendo viendo, dos obras a la vez?
Yo he estado haciendo dos obras a la vez.
Sí, porque eres capaz de cualquier cosa.
Es que hoy día, como no tengas dos empleos...
el actor pluriempleado. Sí. Pasáis de no tener empleo al pluriempleo. Es aterrador.
Familia Camino y Burundanga lo llevé al mismo tiempo, ¿no? Pero el otro día estuve viendo una obra divertidísima. Yo no sé, no te podría definir ni siquiera contar cuál es el argumento. Lo único que te puedo decir es que eran risas galopantes. Podías trotar con las risas, andar rápido, trotar, galopar, desternillarte de risa. Eso es, porque había tres comediantes.
¿Pero cuál es, por favor? ¿Cuál es?
Vamos a
ver. Ahora se le ha olvidado el título, si ya le veo venir.
¿Lo chivo yo?
No, lo tenemos en cuenta. Se llama La Cuenta. Pero con tres...
¿En el Teatro Príncipe de Gran Vía está? ¿O
no, está en el Pequeño Teatro Gran Vía.
En el Pequeño Teatro
Y Gran Vía. Te puedo asegurar que hay tres comediantes que si fueran norteamericanos lo veríamos en todas las películas de comedia que están haciendo.
Oye, pues también lo decimos, y también a ver La Cuenta. Burundanga, La Cuenta y el teatro en general.
Yo os animo, yo salgo de una función y me voy a la otra, así que si
quieres... ¿Pero que estás tú también en las dos?
Puede venir. Y el gran Gabriel Olivares detrás, dirigiendo como maestro de orquesta, también se ha atrevido a coger a los actores que hicimos Burundanga. Hortelano, César Camino. Yo sigo haciéndolo, pero Antonio Hortelano y César Camino fueron los que estrenaron Burundanga en Madrid y nos ha recogido como un grupo de amigos y ha dicho: queremos hacer esta gamberrada fantástica. Y bueno, yo no me puedo meter como espectador, pero sí que es verdad que lo que son es risas y risas y risas y risas. Crisis de los 40, tres amigos y una gamberrada muy, muy divertida.
Bueno, pues la apuntamos también.
Hay que apuntarlas, porque son tres adolescentes entrados en años.
Es lo que os pasa a los hombres a veces. No digo más.
Ya está.
Ya con eso está todo dicho.
Tres tíos de 40 que creen que tienen 18, no 17. Es maravilloso. Esos retos.
Esto de no madurar, que cuando subes a un escenario, pues al final te haces eco de una realidad.
Con piscina dentro de la piscina. O sea, dentro del escenario, de la escenografía.
Se bañan y todo.
Se bañan y encima, además, después vemos cómo se bañan.
¿Bañáis?
Nos bañamos. Nos bañamos. Hay una piscina.
Pero desnudos.
Sí,
nos bañamos.
Sí, lo digo yo.
Hombre, digo yo, desnudos, ¿no? Sí, porque si no, pues no tiene interés el asunto. Ya que son unos adolescentes, pues por lo menos...
Por lo menos que haya un
poco de chicha, ¿no?
Eso es.
Bueno, en fin, repetimos, Burundanga en el Teatro Maravillas de Madrid y La Cuenta en el
Pequeño Teatro Gran Vía.
En el Pequeño Teatro Gran Vía, dos funciones que hay que ir a ver para reírse, para pasarlo bien y para disfrutar un poco de la vida, ¿no? Porque es que,
vengan al teatro, que es seguro, de verdad. Que
eso es.
Seguro.
Ni una sola incidencia.
Ni una sola. No, es verdad. O sea, estamos diciendo la verdad.
De España, ¿eh?
O sea que, Raúl Eloy, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y nada, hasta siempre.
A ti, un besazo.
Es un placer, es un placer. Vuelve a verla. Encontrarás cosas nuevas.
Seguro, seguro.
Menos a Eloy Arenas.
Buenas noches.
Buenas noches.